Despéguelo, el podcast.
Atención, atención, todos los burritas y burritos que se encuentren en el aeropuerto, favor montarse en el bate que el cohete está listo para despegar. Burritas y burritos y mis queridos Luisca, ¿cómo nos vamos hoy?
¡Eso! Recuerden botar la pata antes de abordar, porque la pueden oler y se meten en problemas. Sí. ¡Qué ha habido, mi querido Julio Alfredo, ingeniero del glamping, ingeniero de las aves, ingeniero de Colombia! Si nos encontramos usted y yo, Correal, cada 10 días, cada tiempo en este podcast, en cada viaje de Pedro el podcast, pues ¿cómo no hablar de esos viajes en los que hasta nos hemos encontrado en el cielo, oye?
Claro, marica, eso estaba pensando yo. Nosotros que nos la pasamos viajando. A ver, señores, por favor, no se rían. No crean que nos la pasamos trabados, no. Nos pasamos viajando porque Aterciopelado, porque el Tropipop, porque el DJ, porque la radio. Entonces siempre hay viajes para arriba y para abajo. Claro, claro. De los viajes de los de avión con copiloto y piloto, ala.
Exacto, no viajes de los que ay, qué rico esta mañana de domingo y ese viaje.
Uy, qué pues, viaje también, qué que estoy, viejo.
Porque no, venga, aplacemos. Uy, que cortemos viaje. Nos pusimos a hablar con Real y yo y dijimos, oiga, aparte de sí, los viajes, estos burros que se la pasan montando en burro y tal, pues nosotros también hemos tenido momentos en el aire, Correal, todo lo que pasa en los aviones, casi que un camerino que durante un tiempo y antes de que te pongan el dedito en el jujuy cuando llegas a otro país o cuando aterrizas y demás, esas horas, ese ratico, ahí también pasa de todo. Y yo le echaba cabeza, usted y yo nos encontramos en el avión rumbo al Vive Latino, Correal.
Además, sí, por ejemplo, porque ese vuelo que ese, y tienes toda la razón, muchas horas de nuestras vidas se fueron en aviones que eran muy expectativas, ¿no? Como que cómo será llegar, qué gente estará en el aeropuerto esperando, cómo estará el show, qué grupos irán a ir, cómo estará la gente, habrá comprado boletas, cómo estará la producción, todo eso es lo que uno piensa antes de montarse en el avión. Y por ejemplo, ese Vive Latino, ese vuelo tan bacano que además es un vuelo de Mexicana de Aviación en ese entonces que daba tequilita en el vuelo, papito. Y de desayunos daban tremendas enchiladas bien sabrosas, ¿sí me entiende?
¡Hágale, y todas las bandas de parche! A mí me tocó encontrarme también con una banda colombiana que se iba a presentar por primera vez en el Vive Latino. Y lo que le digo, esos momentos de felicidad previos a llegar, por ejemplo, a un país como México, que si no has escuchado el episodio, echa para atrás. Pero de verdad, uno llega a México y allá es, ay, ojalá que hoy me vean cara de colombiano que no trae nada. Uy, créame, sí, señor, sí, que sí, estos sí. Chocolates solo son a correr al león con jujuy, jajaja. Y si quieren escuchar ese capítulo, vayan hacia atrás en historias de camerinas y tarimas. Tarimos y camerinas, ¿no? Camerinos y tarimas, pero de verdad que son momentos que uno además tiene tiempo de ir pensando en que se va a encontrar a la ciudad que va,
claro.
Retoma conversaciones, en nuestro caso, por ejemplo, hola Correal, ¿a qué bandas vas a ver? ¿A no, quién viniste no, a México a divisar?
No, Luisca, es que además en ese Vive Latino, que no me acuerdo cuál año fue, 2000, ¿qué sería? 18 menos, ¿no?
Por 2000, ahí. Sí, 2018, 2019.
18, por ahí. Marica, especialmente Colombia tenía muchos artistas. Claro, estaba Chucky Town, estaba Consulado Popular, estaban ustedes, estaba, creo que Doctor Crápula también estaba. Bueno, había un resto de artistas colombianos. Ácido Pantera también estaba. No, mejor dicho, eso era una comunidad colombiana muy poderosa. Que hay que decirlo, los músicos colombianos también fueron engrandando el cartel del Vive Latino, porque claro, hay mucho talento. Diamante Eléctrico también estaba.
Uy,
no, marica.
Ni me mencione al diamante, ya les traje una historia con esos manes. No, Correal,
o sea, usted. Culo de parche en ese vuelo. Además, que a mí me encantaba montarme en ese vuelo y empezar a pedir tequila, marica. Que en ese tiempo lo daban.
O en cualquier taxi,
tiempos aquellos, Luis Cacarajo. Ahora le toca uno montarse con un pedazo de pizza y media de guaro, porque, y eso sí la dejan abrir, porque ya no le dejan abrir uno trago en los vuelos.
No, y pitillo en el tapabocas, weón, porque ¿cómo va a ser uno para andar ahí reventando copas?
Claro,
mire, usted
claro.
Nombra al Diamante Eléctrico Correal, y a mí de una me hace pensar, ya que hablamos de historias en aviones, bueno, primero, oiga, qué vuelo el del Diamante Eléctrico, hermano. Quiero aprovechar para enviar un saludo tanto a Juan como a Dani, a toda la tropa, porque nominados al Grammy con canción del año, grabación del año, mejor álbum pop rock, mejor canción pop rock, unos cracks los Diamante Eléctrico.
Papá.
Pero antes de que fueran Diamante Eléctrico, Correal, yo hubo una época en la que tuve una gira con la Fuerza Aérea. Y Juan Galeano se dedicaba, como muchos músicos, pues claro, a hacer música, gracias Farid Camilo, pero se dedicaba a probar con su música, a ver cuál era el estilo. Él todavía no era el Juan Galeano que hoy en día conocemos y que ha hecho proyecto más que todo rockero y evolucionando por ahí, sino que hasta probaba con tropipop y era mucho más romántico. El caso es que con este man tuvimos una gira que pues estuvo en relación con la Fuerza Aérea, no solamente con Juan Galeano, ojo, no era el Diamante Eléctrico, era solo Juan, pero sí, sí. Con artistas que saben lo que es treparse la guitarra al hombro, la mochila y caminar a pelear. Por ejemplo, yo estaba en esa gira, era Catamarán, Gigi Posada, estaba Juan Galeano. El caso es que nos dicen una noche nos dicen como, oiga, son tantas ciudades, vamos a ir de vuelo en vuelo, tan, pero nunca caímos en cuenta, huevón, que pues la movida iba a ser obviamente en aviones de la Fuerza Aérea, huevón. O sea, nosotros nos dijeron gira y pensábamos en gira pues comercial, vuelo tranquilo, y de pronto vamos llegando.
Claro.
Al primer viaje, weón, que fue a San Andrés, que también tiene historias para atrás, pero vamos llegando a ese primer vuelo y listo, llegamos, maleticas, obviamente no en el aeropuerto, sino pues todo con la Fuerza Aérea y demás, y de pronto enfrente nos sacan de una oficina como ya a abordar, y de pronto el hijo de Zeus, o sea, Hércules, pero no el de Disney, sino el de Cuevara, o sea, el pirata, una vaina tenebrosa, weón, un avión gigante, pues un Hércules. Estos aviones Hércules, de la Fuerza Aérea, que son unos titanes, weón, esa vaina que uno dice, bueno, y yo nunca en mi vida, y al igual que muchos, no solamente éramos los artistas, también estaban el staff de las bandas, los ingenieros de sonido, estaban los managers, que la novia, que, bueno, era una tropa grande. Huevón, y de pronto, pues usted que está acostumbrado a que le abran el avión, ahí le pongan la escalera y va para arriba, está vuelta de pronto, ¡fra! Una puerta de descarga que se abre por atrás.
Una rampa.
Tú así, claro, y uno por la rampa, y yo con mi torta, yo con mi pizza de los platillos, huevón, yo subiendo por ahí, yo no, qué chimba está. Y claro, el asunto es que uno, una cosa es ver el avión y qué bonito el vuelo, esto era San Andrés, y qué bonito. Uy, no, y tal.
Lejos,
y
otra cosa, lejos.
Claro. Y otra cosa es un avión en el que te vas a demorar un poco más porque pues es más pesado todo el asunto y la cosa. Y además, huevón, usted en el avión, en el Hércules, uno va pues uno en un avión, ¿cómo se sienta? Pues de a filas y mire para el frente, huevón. En el Hércules, marica, es mirándose uno, o sea, es sentado espalda pegada contra la ventana, ¿sí?
Claro.
Unas filas así a lo largo y usted mirándose frente a frente con los demás. Además, ok, uno en el avión, ahí sí, señores pasajeros, señores, si miran por la huevona, acá no se oía nada, acá era un...
Claro, claro, claro.
No, esas además... luces rojas, huevón, y usted no ve ni un centímetro adelante, y relámpagos y rayos, y ay, huevota, ¿yo en qué momento me voy a morir?
Me acuerdo una vez que estaba entrando con Miguel Mateos a Manizales en una avionetica, esas pequeñas que solo entraban a Manizales y de asientos de lona, y Mateos decía, che, Julito, nos vamos a morir, boludo, gritó, nos vamos sí. a morir, Miguel Mateos. Pero hablando de vuelos en Hércules también.
Correal, pero es que usted cómo controla eso, o sea, usted en el aire... Claro. Yo en el Hércules, mire, yo me acuerdo que el Julián, el cantante de Catamarán, huevón, empezaba, pero tranquilos amigos, que no pasa nada. Bueno, y ahí estábamos como jodiendo entre música y demás. Pero huevón, imagínese cuando ya usted cae en cuenta que, ok, está en la mitad del océano, porque pues pasan Andrés Parras, esto es
claro, rumbo a la isla, claro,
o sea, estamos
claro.
casi en Nicaragua, eso por un lado. Pero por el otro, es que los truenos y los relámpagos en el Hércules... No, como que esta gente como que tiene un sistema ahí como para que venga, suenen más duro, como para que cada rayo pareciera que nos fuera a tumbar. Y esta vaina era ¡buah! Y ese avión, claro, es gigante, a ese avión no le pasa nada, es como si a usted una hormiga lo pica en el dedo chiquito, pues sí, ya pasa algo, pero pues el cuerpo es al avión lo mismo, no le movía un ala, pero usted ahí adentro, entre láser rojos y...
Uy, y usted no, sin ver
nada, no, me morí, me morí. Afortunadamente llegamos, el avión se dañó cuando llegamos, nos quedamos como una semana, pero... Y la Fuerza Aérea, cracks. Y yo pensaba, ¿cómo serán los que van en el avión de verdad a saltar en paracaídas, huevón, y a caer en una zona roja, zona de misión secreta, de meterse total, entre la... Uy,
no, total. No, y es que esa sentada, de esa sentada, uno frente al otro, no sé por qué ya lo pone uno como un estado como claro. de guerra, ¿no? Como que, uy, ¿para dónde vamos en este vuelo?
Como a despedirse, huevón.
Claro,
yo me acuerdo que yo tenía enfrente a Juan Galeano y yo lo miraba y yo decía, aquí... Mica, bueno, pues un placer conocerlo. O sea, yo se movía y como que uno decía, en cualquier momento nos fuimos y qué. ¿Usted cómo controla el cerebro para decir, no, esto claro, no, esto es nuevo? Huevón, es la avión nuevo, experiencia nueva.
Claro. A mí también me pasó bajando al San Vicente del Caguán con Héctor y Andrea, porque invitaron a los Aterciopelados a la firma del tratado aquel de la paz de Pastrana, el de la silla vacía. ¿Se acuerda? El de la silla vacía. El oso tan hijueputa. Ese oso tan hijueputa que hicieron. Bueno, pero entonces, marica, claro, era igual. Pero entonces, imagínese, este avión lleno de celebrities y nada más y nada menos, por ejemplo, estábamos sentados de este lado a Aterciopelados y enfrente mío tenía a García Márquez, Gabriel García Márquez, sí. Gabriel García Márquez, creo que iba Caballero también. Marica, entonces era más complicado porque este tipo de personajes intelectuales y demás, montarse en un avión de guerra, weón, meterse los sitios de seguridad cruzados, en lo que tú
dices. Claro, esa era otra.
Uno se siente que va a descargar en la guerra, subirse por la rampa esa, weón. No, un camello, la verdad. A mí, afortunadamente, en ese vuelo no pasó nada. Llegamos muy bien a San Vicente del Caguán y todo estuvo bien, pero sí es una experiencia poderosa eso de ir en un Hércules, toda la bulla y todo lo demás. Es totalmente diferente.
Porque, además, aparte de que usted escucha todo más duro, usted no ve un carajo, weón. O sea,
claro.
Usted no sabe en qué parte está, si está alto, si está bajo, si ya despegó. Esa vuelta es tan grande que como que no se alcanza a sentir el movimiento, como que uno no sabe muy bien en qué está. Y luego lo que le digo, de no ver nada, yo imagino a Don Gabo de verdad ahí amarrado una caja, porque es que uno lo amarran como una caja.
Claro, marica, y salimos a las 7 de la mañana, o sea que a las 5 de la mañana estábamos ahí en el aeropuerto del Dorado, igual que usted, llegamos al aeropuerto del Dorado, sí, por favor, a Catam, sí, a Catam, y bueno, sí, a Catam. Sí, y cuando llegamos, hijo de puta, en eso nos vamos a montar, sí. Claro que es culo de avión gigante, un Hércules, pues uno se siente montado en una vaina espectacular, pero igual, marica, pues uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas.
Claro.
Oiga, y hablando de
es
giras,
que es eso.
Y hablando de giras y de diamantes eléctricos, felicitaciones también porque se van a abrirle la gira, no abrirle, van a compartir la gira con Tacuba por todo Estados Unidos, ¿sí vio?
¿Qué tal, parce? Eso es de verdad un sinónimo de vayan ya, si no han escuchado el disco que está nominado por todos lados, todo lo que están haciendo, porque estos manes siempre son buenas noticias cuando se trata de, claro, bandas colombianas, pero del diamante eléctrico, Jules, siempre son buenas noticias. El tema
felicitar a los muchachos y a Diana Rodríguez también, su manager internacional, que es una dura, que está, ella también trabaja con Draco Rosa, trabaja con Enrique Bumburi, ¿me entiendes? El tamaño que tienen de representante. Y Dianita Rodríguez, colombiana, de acá, de toda la vida, pasó por Disco Semi, bueno, pasó por una Latam, bueno, etcétera, y pues es ella desde Los Ángeles. Saludos a todos los muchachos y que les vaya bien en esa gira. Oiga, pero usted decía tal que estuvo a punto de morirse, porque yo le puedo contar una historia que estuvo a punto de morirme también,
sí,
en un vuelo a Puerto Rico, cuando volaba Aces era una aerolínea que existía aquí en Colombia, y la Aces tenía vuelo directo Bogotá-San Juan, que era una berraquera, porque creo que antes tocaba volar Bogotá-Miami, Miami-San Juan, entonces ahora era Bogotá-San Juan, delicioso. Invitaron a Aterciopelados allá a un festival en San Juan, y listo, arrancamos. Era un festival con, de nuevo, el amigo Bumburi, creo que estaban los amigos Invisibles, Bohemia Suburbana. Una vaina chévere ahí de contra en el aire,
muy buen parche.
Con todo el corillo a fuego, papi, ya tú sabes. Vamos a ver rock latinoamericano, papi, vamos a ver el rock. Bueno, entonces, marica, llegamos, íbamos en el vuelo, nosotros íbamos sentados en la fila de emergencia. La famosa fila que usted va a despegar si empieza la señorita, ¿no? Si ve fuego por la ventanilla, no vaya a abrir la puerta. Si no sé qué, no, uno le tiran todas esas cosas que tienen que decirle a uno, pero uno medio se tiembla un poquito, ¿no? Y dice, uy, marica, tanta responsabilidad.
Claro.
Tiene esta fila de emergencia.
Yo tomaba apuntes, weón. A mí me ponen esa silla y apuntes. Claro,
Espere, señorita, lo pienso un momento.
Claro, pero yo escribo.
No, yo si una vez le dije, no, mira, yo no estoy en condiciones de estar, porque venía un guayabo el berraco, porque hay que contarle a la muchachada.
Hay que ser muy, muy reales en esos casos, real, cuando uno está mal y si no entendió algo y si el puesto no... ¿Qué dijiste?
Hay que contarle a la muchachada que uno de artista que va de gira, pues uno tiene un dicho que es a dormir en el avión, porque por lo general uno termina el show, el after, se prone la rumba, vamos a dormir, y entonces son las 4:30 de la mañana, el avión sale a las 9, hay que estar a las 7 en el aeropuerto, no, pues sigamos derecho. Entonces uno realmente llega en estados alterados a esos vuelos, pero en este en particular, marica, a Puerto Rico, íbamos súper bien. Oiga, le di el cuento que es una maravilla. Íbamos súper bien, volando, ya casi estamos cumpliendo el tiempo de vuelo, cuando sale el copiloto de la cabina. Óigame bien, mi querido amigo. Con un destornillador en la mano.
¿Qué? Okay. ¿Cómo?
Se lo juro, weón. Se lo juro por mi madre santísima. Con un destornillador, algo increíble, por supuesto, weón. Y justo se paró al lado mío, había una compuertica en el piso, y el tipo abrió la compuertica y metió el destornillador, así como buscando un, como buscando algo para darle, ¿no? Y yo, perdón, capitán. Oiga, Capi, marica, Capi, cuéntame, o sea, ¿qué está haciendo ahí? Y el man me dice, no, es que tenemos un problemita en el tren de aterrizaje, pero parece que no llega la pestaña al clic, ¿no? Que casi todo tiene ya tac y se asegura. Entonces estoy tratando de que a ver si con el destornillador la aseguramos. Yo, no, marica, no. Capi, no me diga eso, weón, coma mierda. ¿Cómo así, Capi? No,
o sea, como el tío colgado en la antena, claro, buscando señales. Este es man con cinta pegante, sí, ¿no? Sí, aquí sí, arreglando sí, el ala, sí, que está a punto de caer. No,
el tren de aterrizaje, claro, el tren de aterrizaje, el tren de aterrizaje baja, huevón, baja, y hasta que baja ya hace clic ahí. Entonces, como que bajaba, pero no hacía ese clic.
No hacía el clic, no se ajustaba.
Pero uno ve salir al copiloto de la cabina con un destornillador en la mano y dice, no, marica, esto no puede estar. Los Correal Simpson. Y yo decía, marica, esto no puede estar pasando. El man llegó, vino dos veces, Luisca. Dos veces. Además, Aces tenía unas tripulaciones muy jóvenes, marica. Y este era un pelado joven, realmente joven, el copiloto. Cuando vino por segunda vez, le dije, que mi Capi, esta mierda no va a funcionar. Me dijo, pues, marica, vamos a hacer la última vuelta y vamos a mandarnos a ver qué pasa. Bueno, pan, se manda el avión, ¿verdad? Nos explican que hay una situación con el tren de aterrizaje, pero que parece que está controlada. Quemamos combustible, vamos a aterrizar, todo está bien, no se preocupe, ¿no? Uno oyendo al Capi que había puesto aquí al lado, pálido, blanco, con un destornillador, dice, marica, esto se va a caer. El avión trata de aterrizar y no puede, entonces vuelve y levanta. No alcanza a tocar piso. No, imagínese esa vuelta.
Yo estaba
sentado en el pasillo, al lado mío estaba Héctor y más allá estaba Andrea. Huevón, y se lo juro que los tres rezábamos a su manera. Uno se persinaba de para atrás, el otro se persinaba de para adelante, uno le rezaba a la Virgen, el otro...
¿Y usted, Julio, en qué plan estaba? ¿Usted ya estaba llamando? ¿Qué estaba grabando un video de despedida?
No había celulares, no había un culo, ¿cuál grabando? Ni que nada.
Pero bueno, grabadora de periodista.
Seguramente... Uy, se va a caer el avión. Uy, espera, grabo aquí, entonces, espera un momento, Capi, yo voy a sacar la grabadora.
Deje un mensaje de, no, mire, weón, si encuentran esto, yo solamente quería decirles que la marihuana no es tan mala como creen.
Si están oyendo este mensaje, no, weón. Hicimos el primer aproximación y no pudimos aterrizar. Y ahí, imagínense cómo estaba la gente, weón. Estábamos totalmente cagados del susto. Volvimos a dar la vuelta y se mandó a aterrizar. Ahí sí nos cogimos de las manos, pues todo, general. Todos rezando con los ojos cerrados. Dijimos, no, está... Ay, claro, cuando sale la primera tratamiento de aterrizar y seguimos, ya tú ves allá abajo los bomberos, las ambulancias, claro, todo el mundo en el operativo, listo para la vaina, el camión de espuma que le iban a echar, porque por si acaso cuando los trenes de aterrizaje no abren, pues llenan la pista de espuma para que el coñazo no sea tan fuerte.
No sea tan avión. Denso, claro.
Y ya estaban listos los camiones y dicen, no, huevón, vamos a la muerte. Afortunadamente, el hijo de madre avión aterrizó bien, marica. Jueputa, muy de buena. Yo no sé si
demasiada
fue todo,
suerte, Correa.
Todo lo
demasiada
que rezamos, se lo
suerte,
juro.
Sí, weón.
Nos levantamos para salir y en la puerta del avión estaba el copiloto este del destornillador. ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Blanco!
Pues claro, marica.
Le dije, no, Capi, se cagó el susto. Le dijo, pues claro. Me dijo, claro, huevón. Y dije, pues yo también, marica. O sea, todo el mundo iba cagado el susto. Pero nos salvamos, afortunadamente. Yo creo que esa fue tal vez la vez más cerca que estuve de un desastre aéreo serio, en el que ya dijimos, no, marica, esto ya se jodió. Porque
claro,
tren de aterrizaje no aseguraba, huevón.
Ah, lo que yo le decía, Correal, usted no controla ese sentimiento, porque aparte de que aquí todo mal, pero si así estuviera todo bien, usted está en el aire. O sea, usted no se entera uno de mil cosas y piensa cuánto cable, cuánto botón. ¿Cuánta conexión está metida en el avión?
No. Sentí el mismo miedo de ese momento, se lo juro, echando el cuento, weón. Uy, qué miedo te la reche.
No, pues, ¿cómo así? Son pequeños traumas. Cada vuelo, copiloto, me imagino que real que usted se monta y, ay, weón, venga, que no me toque repetir.
El copiloto con un destornillador, weón. No, ni que fuera una flota, marica, no una flota, se lo creo. Listo, marica.
¿Cómo ya? Que una flota? Ni que fuera una lata tú, weón.
Ni mal. Pero bueno, no, gracias a Dios. Gracias a Dios todo salió bien, aunque hay vuelos que realmente se vuelven imposibles. Su merced también estuvo, ¿no? En una pesadilla. ¿Cómo fue la vuelta?
Mire, tuve dos, básicamente. Una que no fue de gira ni nada, fue la verdad devolviéndome de visitar a mi familia en España, pero fue muy densa porque voy en la mitad del vuelo. Esto es un vuelo que usted atraviesa el océano Atlántico, ¿no? Son 12 horas mal contadas, un poco más o a veces menos. Bueno, ¿y usted cuando lleva 6 horas en dónde está? Pues en la mitad del mar. No hay nada para ningún lado. 6 horas de camino uno está. Eso que uno ve el mapa, usted puede ver si alguno no ha ido, que nos está escuchando y no ha ido todavía internacionalmente. Usted pone una pantallita y así como le muestra Waze, un GPS y lo demás, pues usted puede ver en qué parte del mundo está el avión. Claro. Y esto lo único que hace es a mí torturarme porque digo, puta, este avioncito no se mueve y estamos todavía en la mitad del mar, pero estaba bueno. Y estábamos en esas, en pleno océano Atlántico. Ojo, esta época WhatsApp y demás era pues no tan normal. O sea, claro, estábamos más en BlackBerry, el iPhone entrando como en el mundo. Entonces, la comunicación, digamos que por mensajes y chats todavía no estaba como tan bestial y era mucho más, bueno, en teléfono público y ya. El caso es porque vamos en la mitad del vuelo, es decir, el avioncito en la pantalla que le cuento está ahí en la mitad del mar. Y de pronto el piloto...
Señores pasajeros, debido a un problema de salud.
Un problema de salud de una de nuestras pasajeras, no podemos continuar. Y yo mirando el mapa, weón, yo decía, ¿cómo que no podemos continuar? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a saltar? O sea, estamos en la mitad del mar. ¿Qué vamos a hacer? Y el tipo dice, y como estamos todavía a más distancia del aeropuerto El Dorado de Bogotá que el Barajas de Madrid, nos vamos a devolver. Y yo, ¿cómo? O sea, yo ya llevo 7 horas metido en este avión y nos vamos a devolver. Y hasta ahí todo normal. Yo afortunadamente iba solo, pero afortunadamente... Pues me encontré en el avión con un suizo, un bacán man explorador que venía para Colombia a conocer el Tayrona, entonces yo sirviéndole de guía, entonces como que la conversación como que le quitó importancia al asunto y dijimos, bueno, menos mal, bueno, hay una persona que está muy mal de salud, si no puede continuar es porque se va a morir. Híjole. Y ahí es donde uno dice, bueno, pues si hay una persona que se está muriendo en el avión, cuando usted aterriza lo van a estar esperando paramédicos, ambulancias, un doctor en el avión, o sea, como que ya empezamos a pensar, pero... ¿Será que no hay nadie aquí que pueda acomodar un poco? Pues ya estábamos más cerca de Colombia. ¿Qué pasó? Mejor dicho, empezaron como las sospechas en el avión. Bueno, y de pronto, listo. Eso que ya...
estamos empezando el descenso en el aeropuerto de Barajas.
Y listo, empezó el descenso. Yo iba en una aerolínea que usted puede poner en uno de los canales de la pantalla. Usted puede poner una cámara que tiene en la parte de atrás del avión. O sea, como para...
Ajá.
Para
poder ver el aterrizaje. Que se ve el aterrizaje, que se ve el aterrizaje.
Entonces, yo pues nunca lo había visto y dije, ¡ah, esta aerolínea me lo deja ver! ¡Prum! Prendí la vaina. ¡Párele bolas, güey! Porque cuando aterrizamos, mire, el avión tocó pista. Es decir, el tren de aterrizaje ya, tanto las de atrás como las de adelante, tocaron pista y el avión ¡pum! Se apagó, güey.
¡Uy, cómo así!
Pero se apagó es que ni una luz. Eso que ustedes le dicen en caso de emergencia, siga las señales de emergencia que están pintadas en el piso, güey, ni una luz. No había... nada de luz en el avión, se apagó absolutamente todo, se apagó el motor, se apagó todo, o sea, el avión haga de cuenta neutro, apagado y neutro, y el avión entrando con la velocidad que veníamos en una pista que no había nada. Y todo el cuento va a que como yo tenía la cámara prendida, lo único que nos estaba esperando cuando llegamos eran carros de bomberos.
Uy, si no, eso es tenaz, marica.
No había nada más, o sea, además nos terminan cambiando el vuelo, y todo el cuento del mensaje de texto y demás era porque a mí me tocó llegar a Barajas, corra, busque un teléfono público, llamar,
claro, oiga, se claro.
Bueno, pero mire, a lo que voy es, si el avión hubiera, si hubiéramos tenido a una pasajera que estaba mal de salud, pues huevón, habría habido más emergencia de salud, más, no sé, personal médico, ambulancias, alguna cosa, y además... Bueno, los bomberos que estaban esperándonos, el avión que se apaga y además nos cambiaron de avión.
Uy, no. El avión tenía un problema, weón.
Y se dieron cuenta. Eso es lo que creemos y creíamos todos ahí hablando, porque después cuando nos mueven de avión y demás, reacomodar pasajeros en distintos vuelos, etcétera. Pero hablábamos y decíamos, weón, nos íbamos a matar. O sea, el avión, el piloto algo encontró y dijo, me le mando a devolverme. O sea, yo creo que fue una jugada del piloto y el copiloto diciendo, weón, tenemos dos opciones.
Es que imagínese,
¿nos mandamos hasta Colombia o nos devolvemos?
No, qué camello. No, bueno, al menos mal se devolvió y todo bien.
Eso, marica,
no
pasó nada. Y todo bien y volví, pero ese es un trauma que yo digo, uy, ese, listo, hasta ahí, porque digamos que no tuve problemas ni de clima, ni el avión se movió, porque nunca sentí nada, solamente lo que se apagó. Pero, uy, no, esta sí fue... Aquí, Correal, yo recé en todos los idiomas que me sé. O sea, yo aquí, huevón, todo el latín que nunca aprendí en el colegio. Porque
imagínese,
me devolví de Medellín. Vea, párele bolas. Me devolví de Medellín. Este sí es de... O sea, este fue España. Esto fue vuelo turístico. Esto fue vuelo normal. Esto fue ya. Pero devolviéndome una vez de un concierto. Fuimos a un concierto en Medellín. Y ya, pues concierto viernes, devolverse el domingo. Pues normal. Viernes de toque, sábado de descanso. O al revés. Viernes de viaje, sábado de toque y el domingo devolverse. El caso es que último vuelo. Y uno, como usted decía, a dormir en el avión, pues normal, pues, madre, yo de baterista, yo he vuelto nada cansado, en guayabado, perfecto, pues a dormir en el avión, ¡pra! ¿Sabe qué me despertó Correal? Mire, nunca olvidaré el totazo que se da mi cabeza, ojo, yo con cinturón de seguridad puesto.
¿Cómo ¿no? así, güey?
Mi cabeza contra el techo, o sea, donde uno prende la luz de,
sí.
De llamar a la azafata o pedir un marica. Fue tal la turbulencia en la que nos metimos que mi cinturón de seguridad y el de varias personas se reventó. ¡Fra! Y ¡pua! Y empecé a rebotar contra el techo del avión y gente en el piso, maletas cayéndose, gritos por todo el avión. Y yo dormido, o sea, a mí me despertó el coñazo contra el techo. Imagínese usted. Sí, claro, cuando cae en cuenta que está en un avión, oye gritos, las máscaras de oxígeno cayeron. Las máscaras de oxígeno en el aire, no todas, algunas. O sea, básicamente como que algo se jodió en el avión.
Sí, no.
Algo se rompió, huevón, y empezó a salir todo. Aire, las máscaras, gritos de la gente, se fundió la luz en un pedazo. Uy, huevón, pero afortunadamente solo fue una turbulencia en la que nos metimos muy fuerte. Claro, pero muy fuerte es que se reventó mi cinturón. O sea, es que yo decía, huevón, no me vuelvo a montar en un avión de estos en mi vida. ¿Cómo se me va a reventar el cinturón de seguridad?
¡Claro!
¡Bum! ¡Pah! Rebotando gente en el piso. Porque, claro, estábamos en el momento no en el de... ajustes el cinturón, sino, huevón, descanse, si puede ir al baño, eso que se prende el bombillito y después se apaga. Estábamos en momento apagado. Bueno, medio vuelo rebotando contra el techo, huevón. No, eso es el tema del avión.
No.
Yo por eso, tremendo. Yo prefiero volar por tierra. Yo le digo que yo prefiero andar por tierra. Eso es de entrada.
Bueno, Manu Chao le prefiero andar por tierra. Se hizo un Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali, Bogotá-Bucaramanga, todo por tierra.
Weón, aquí, Travis
y eso
Barker.
Fue mejor. Travis Barker
hasta hace muy poco volvió a montarse en un avión por su nueva novia y por su relación, pero es claro, cuántos años sin tocar un aeropuerto.
Claro, jodido.
La vuelta, weón.
Pero yo tuve una ventaja, y es que en esos vuelos internacionales que había antes, marica, uno se iba para las últimas filas, que era por allá la 32, 33, 34,
la de los 35. Músicos.
Claro, la de los músicos, buses. Que era el sector de fumadores.
Ah, claro, es que usted le tocó entonces, época de fumar.
Claro, no, marica.
Usted lo pegaba en el aire, claro.
No, ¿cómo se le ocurre, hombre?
Pues se me ocurre porque, no sé por qué.
No, porque, marica, porque efectivamente todo el avión huele a lo que uno está fumando y entonces uno no puede poner esa. Eso me pasó fue yendo a Madrid, que de repente así en un vuelo de Iberia a Bogotá-Madrid, estamos en el avión y de repente empieza a oler a vareta por todo ese avión y las aromosas.
¿Pero en época de fumadores o en época de...?
No. En época... Sí, había fumadores, sí, todavía había espacio para fumadores, pero empezó a oler a vareta, ¿me entiendes? O sea, eso es una vaina, todo el mundo sabe lo que huele. Sí,
te pasaste cuatro cuadras, pues.
¡Huele a pollo! Marica, no, ¿y sabe qué era lo que había pasado? Que iban unos muchachos obreros a recoger naranjas allá a Valencia, y era su primer vuelo en su vida en un avión. Entonces, marica, además de que era el primer vuelo, era un vuelo de 12 horas. Y entonces los manes, pues obviamente, seguramente eran burros viejos y dijeron, marica, yo no me aguanto, yo me voy a meter un plon aunque sea en el baño. Y se metieron
No, pero es
baño.
Que un plon, weón.
Pero no, pero usted imagínese las cabineras corriendo, mirando de baño en baño y todo el avión oliendo a vareta. Claro, pobrecito, era un man... Pobrecito.
Este man de ojitos achinados ahí en una esquina. Yo no hice nada.
Un campesino burrito de la naturaleza que quiere la Pachamama. Y dijo, no, pues yo me voy a fumar un baretico aquí para calmarme. Y la vaina fue complicada. Pero
lo que veía era, rótelo, páselo para la fila del frente.
Pero eso sí era sabroso irse para atrás a beber y a fumar. Pero hablando de enfermos en aviones, una vez me tocó un vuelo, marica, para que... No, eso de en el avión, a dormir en el avión, eso es una
¿De
mala...
¿De dónde a dónde? ¿Destino?
No, esto era...
¿Departure? ¿De dónde?
No, Quito-Bogotá. Quito-Bogotá. Sí, okay. Marica, veníamos con los aterciopelados. Habíamos pegado un conciertazo, marica, una vaina... Ah, no, perdón, era Lima-Bogotá.
Lima-Bogotá, o sea, estaban de concierto en Perú.
Uy, nos habíamos pegado un concierto. ambientazo, marica, no sé, muchísima gente en la Feria del Hogar de Lima. Una vaina impresionante, marica, íbamos todos felices, el remate fue una locura. Y entonces, lo mismo, ¿no? Lo típico, el avión sale a las 8 de la mañana. Hay que estar en el aeropuerto, antes eran 2 horas, a las 6 de la mañana. Claro. Sí, son las 4 de la mañana ya enrumbados, llegando al hotel. ¿Qué hacer uno, marica? Hablar mierda, echar maleta e irse. Pero el hablar mierda va acompañado de sus drinks y toda la vaina, marica. Llegamos a este avión, todos, ¿no? Todos los aterciopelados en estado alterado.
Sí. Cuando usted dice todos es, ojo, es que la gente piensa en Andrea y Héctor, pero es que...
No. Patero, Andrea, Héctor, Alejo, coros, Gómez stage, Cáceres, Alejandro Duque, el baterista, claro. Leonardo Vilar, el sonidista, el Nene Vázquez, el percusionista. Bueno, todos ¿todo veníamos derrumbados, todos. Bueno, excepto Andrea. Bueno, también todos veníamos derrumbados. Marica, bueno, nos dejaron pasar, yo no sé cómo nos montaron al avión, porque hay que decir a la gente que si uno llega muy borracho a un avión no lo deja montar, obviamente. La aeromoza le puede decir, no señor, usted no está en estado para montarse en el avión, y lo devuelve. Pero aquí nos dejaron montar a todos.
Más que llegar borracho, si uno llega haciendo show de borracho,
claro, claro,
porque si uno va a reventar la rasca calladito con gafas oscuras y cogido del hombro de Correal y Yeme.
Exacto.
Pues no paga nada, pero es que
así era, con la que culo de gafa Natán, y llegamos al avión y todo bien. Pero, marica, el Alejo Gómez Cáceres del Guayabo, yo no sé si era una intoxicada, la berraca, se empezó a brotar en el avión, marica. Y el Nene Vázquez también, el percusionista.
¿En dónde? ¿La cara? ¿El cuello? ¿En dónde?
Por todo lado, marica, por el cuello, las manos. Y entonces claro, marica, entonces aislaron ese pedazo del avión porque no se sabía qué era, weón, si era una vaina virulenta o qué carajo, mirando a la vaina, y Gómez no respondía. Y Vázquez, la misma vaina, el otro venezolano. Yo decía, no, estos muchachos, ¿qué les habrá pasado? Puede ser que se hubieran intoxicado con algo, ¿no? Pero, no sé. Marica, marica, llegamos al aeropuerto de Bogotá, aterrizamos y había dos ambulancias en la puerta esperando a estos dos muchachos porque no sabía qué era, había que aislarlos, ¿no? No había que dejarlos entrar al país, había que primero aislarlos a ver qué era lo que tenían. Y no, marica, pronóstico, diagnóstico, guayabo tenaz. Entonces, no, pues, marica, puro guayabo.
O sea, reacción de trasnocho. No.
Marica, le clavaron como 8 bolsas de suero a cada uno, weón, para poderlo recuperar. Pero no fue más. Guayabo.
Pero claro, uno los ve y dice, no, estos manes, que, weón, ¿qué sabe que se, de pronto un bicho los picó, un weón, se tomaron algo que no? Es que cuando uno empieza a brotarse, o sea, si usted se empezó a convertir en un X-Men, weón, y de pronto, uy, no.
Claro, claro.
Real,
claro.
Qué susto tan
infeliz. No, y en un avión.
Pensar, marica, quién sabe, claro, y exacto, en un avión. A ver si de pronto esta gente no está contagiando al resto. Pues miren lo que andamos hoy en día, huevón. Si les parece muy raro, piensen en el COVID. A ver si de pronto era una enfermedad que nadie conocía. O sea, ver a la gente ahí y ambulancias y repleto y ya. Listo. Claro. Lo que tienen los señores es guayabo. Hágame un favor. La fila de los enguayabados y la fila de los que sí pueden salir. Correa.
Qué pena, marica. Pero los dos manes terminaron en la enfermería. Yo cuando fui a averiguar, dije, ahorita, ¿pero para dónde se los llevan? No, para la enfermería, averiguar qué tipo de vaina tienen encima, ¿no? Y era puro y físico guayabo, marica. Le clavaron 8 bolsas de suero a cada uno y los mandaron para la casa. Pero es que,
weón, ¿bolsas de suero? Sí, weón, marica. 8 bolsas de suero. Te lo juro. Es como volverán a hacer.
Fue una locura, weón. Los manes habían echados y no los sacaban. Hasta que, por eso, porque a dormir en el avión no es siempre bueno seguir ese consejo, muchachos. Y yo no sé por qué, estoy hablando de eso si tengo vuelo ahorita a las 4 de la mañana, weón.
Ay, no, hombre, que tengas un buen vuelo. Antes de cualquier cosa, Correal, eso sí, antes de cualquier cosa, y antes de contarle, no, una historia, weón. Es que la historia que yo tengo. Antes de contarle esa historia, yo sí quiero recomendarles que revisen todo el catálogo que hay aquí, en Podway. Ustedes aquí mismo encuentran Podway, la agencia, se van a encontrar un montón de eso, pues de podcasts en los que ustedes van a encontrar fútbol, historias. A mí yo soy muy fan del podcast de Casale, me encanta el de Alejo Vargas, el que hace de BM.
Ah, buenísimo, sí.
Usted
sí,
que está en avistamiento de aves, weón, usted también, ahí tenemos uno en Podway que está tremendo. Mejor dicho, ahí el catálogo lo tienen completo para que después de pegarlo con nosotros sigan por ahí navegando entre Podway. Pues, Correal, mire, también el aeropuerto y el avión se vuelve un momento en el que casi que se convierte en un camerino, porque llegó una época en la que de gira, yo estaba de gira con Crápula, con Airbag, que por cierto están lanzando nueva canción.
Sí, muy señor, por ahí vi, me acordé de su merced.
Muy, muy amigos desde hace mucho tiempo, los Airbag, tres hermanos, unos cracks. También estaba con Kraken, en esa gira estaba con el Titán, que en paz descanse, y de quien aprendí un montón y tuve varias oportunidades de sentarme a hablar con él, precisamente en cosas así. pues no en aeropuertos, pero sí en conciertos y giras en las que se alargaba tanto el plan o había que esperar tanto, pues que a veces uno, ok, parche, hable. Y yo estaba en El Dorado, en una gira que apenas iba, pues como por su tercer concierto. Eran muchas ciudades, pero todos los que nos llevaban a la ciudad, pues íbamos para el mismo lado. Es decir, si el combo eran estas bandas, pues estas bandas se encuentran en el aeropuerto y todas estas bandas van para el mismo lado. El caso es que, póngale, teníamos vuelo, íbamos para Sincelejo, teníamos concierto, no sé, a las 9 de la noche, 10 de la noche, y pues íbamos para allá, pero cuando llegamos al aeropuerto y con todas las escalas y todos los vuelos que había que hacer para llegar hasta donde íbamos, pues hubo demoras. Tanta demora, pero demora no de una hora como su escala, no, weón, demora de 7 horas, 8 horas.
Uy, 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 uy.
Usted esperando a ver, porque veníamos de, ¿qué le digo? Estábamos de gira, entonces llegamos a Bogotá, si no me acuerdo mal, estábamos viniendo de Santa Marta, llegamos a Bogotá, no había tiempo de ir a la casa, entonces dijimos, bueno, quedémonos acá en el aeropuerto, toma, 8 horas de escala. Vamos a ponerle un nombre a quienes son los culpables, vamos a decirles Divagash, como por decir un nombre, ¿no? Pero un abrazo gigante a mis amigos de Divagash y a todo el combo de aquella gira terminando la primera década del 2000. Y párale bolas que obvio, esperando pues, nosotros ya estábamos 18, 19 años, ya obviamente no éramos los niños de solamente colombina y paleta y para tarima, sino pues bueno, una cervecita, y obvio, pues entre músicos, Correal, el camerino, el aeropuerto se convierte en un camerino porque, pues, weón, saque la guitarra que lleva de equipaje.
Total,
mano,
total.
Cantemos quién trajo pandereta y, pues, qué pena con todo el mundo. Pero, weón, éramos 8 bandas, 10 artistas. Pues, esto era una parranda musical todo el tiempo y uno cantaba y el otro respondía y hacían covers entre todos y los bateristas tocábamos, yo con mi cajón flamenco y otro con bongos. Bueno, locura. El caso es que 1 hora, 2 horas... 3 horas, que los de Herba, que Sardelli, bro, que los de Cagualde, el caso es que me jalé, yo en una borrachera, bro. Uy, usted no se imagina, no borrachera de show, borrachera feliz, borrachera de 1:12 de la noche en su bar favorito, el que usted quiera, y uno ahí, ¿cuál espera ni que nada? 18, 19 años, bueno, entonces cajón flamenco, lo que le contaba, uno ahí, el serenata, y pues estábamos divididos porque no íbamos a estar todo el tiempo, no, que la banda por aquí, todos juntos se cogen de la mano, pues, todo el mundo, claro, por ahí, claro, parchando, y teníamos que estar a cierta hora en una sala de espera. Pues yo llegué a mi sala de espera, yo con, no con mi banda, sino con los Divagash, con por ahí vi a los de Airbag, bueno, yo medio veía a alguien conocido y yo, bueno, aquí estoy bien, marica, bueno, me monté yo ahí la fila para el avión, ra, y de pronto caigo profundo en el avión, pues bueno, se me ante borrachera, bueno, pues caigo dormido. Bueno, acuérdese, yo iba para Sincelejo, o sea, mi destino final era Sincelejo, y de pronto me despierto. Ay, bienvenidos a Medellín. Yo, bueno, me imagino que aquí es la escala, Trun, y de pronto salgo a donde se recoge el equipaje. Weón, nadie, o sea, no había nadie conocido. Yo decía, ¿pero qué pasó? ¿Cómo así? Y voy y me volteo con los que yo estaba, le pregunto al guitarrista, le digo a Daniel, oiga, weón, y el resto de la tropa, y me dice, ¿cuál resto de la tropa? Y yo, pues todo el combo, me dice, no, weón, nosotros tenemos concierto acá esta noche. ¿Usted no se acuerda lo que nos dijo? Y yo, ¿cómo así? No, pues que usted va a tocar con nosotros. Yo, ¿qué?
¿Qué
está hablando? Yo tengo que llegar a Sincelejo, yo tengo concierto. Y yo miraba la hora, weón, y eran las, no sé, 3 de la tarde, weón, 2 de la tarde.
Párate, alerta, weón, alerta. Ahí,
alerta aeropuerto, y ¿qué hago yo? A punto de, marica, mi banda esperándome en otro lado en Colombia, concierto, pues, público, wamba, la, ay, marica, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues acuérdese del Hércules, ¿no? ¿Se acuerda de la Fuerza Aérea?
Sí, 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 sí.
Yo
sí,
llamando, mira, al hijo de un coronel, a quien quiero mucho, le mando un abrazo gigante al gran Ballesteros, a David Ballesteros, yo negro, hágame un favor, weón, estoy en un problema, mire, tan no va a poder cumplir, estamos de gira con ustedes, con la Fuerza Aérea, yo no va a poder llegar a Sincelejo, ¿qué hago? Me dijo, fresco, deme 10 minutos, yo en este guayabo ya medio rascado, medio todo, imagínense, no había pasado ni un día, estaba yo de la mañana, la escala como desde las no sé qué horas hasta otra, y ahora buscando cómo devolverme, bueno. El caso es que el man me llama a los 10 minutos y me dice, Luisca, móntese en tal avión, ya todo está listo, solamente muestre su cédula, pero usted va para Bogotá. Yo, ¿cómo? Ok. Yo no preguntaba nada. Además, piense que mis platillos y mis cosas llevan en otro vuelo. O sea, yo metí otras, no tenía nada, yo a duras penas el teléfono. Llego a Bogotá. Cuando llego a Bogotá, me reciben, desde que salgo del avión, me recibió una persona de la aerolínea y me dice, ¿tú eres Luis Carlos? Sí. Me lleva por Catam.
Ay, joder.
Real, y termino yo, huevón, entrando.
Claro, en otro vuelo militar.
Pero militar no cualquiera, weón. Un jet privado para 10 personas. Y yo iba con los comandantes, los coroneles, los generales. Eran 7 personas. Mi amigo, que era hijo de uno de ellos. Y yo, weón. O sea, yo metido.
en un guayao sin bañarme en un despelguel, hijo de puta, no, con la fiesta, con la ropa de la fiesta del día anterior. Y yo ahí parqueado en ese avión. Y bueno, listo, vamos para Sincelejo. Pero David me dice, mi amigo, ¿no? Me dice, ah, oiga, se me olvidó decirle, este vuelo va todo, aquí nos demoramos 10 minutos, pero no vamos de una para su concierto, sino vamos primero para no sé qué lugar de Colombia, la verdad no me acuerdo, imagínense yo en el estado, a inaugurar una base militar, huevón.
No, si a marica, o sea, todo el día yo, con los manes.
Y yo lo único que se me ocurrió preguntarle fue, ¿y yo me tengo que bajar? Claro, huevón, pues aterrizamos directamente en la base que se estaba inaugurando, huevón. Yo iba con, no en el avión, pero ¿qué presidente era en esa época? ¿Será que Uribe Santos? Bueno, no me acuerdo. Pero el presidente estaba citado en la base. Esto era evento no multitudinal y no era evento privado de las Fuerzas Armadas, inaugurando una base, y era todas las fuerzas militares, sus esposas, sus novias y el baterista de Wamba. Y yo ahí paradito a un lado, weón, nos bajamos, inauguraron la base, himno nacional, banda de guerra, tocotón, racatacata. Y yo solamente pensando por dentro, Dios mío, ya, mátenme. O sea, ¿qué es esto? Sí, weón. Este guayao, yo, 5 de la tarde, yo, por favor, ya, ¿qué más está pasando? El caso es que, listo, se acaba la inauguración, me montan otra vez al jet, ya se quedan todos los duros de las fuerzas militares ahí en la base. Yo solamente me voy con mi amigo y dos amigas de él que había invitado al concierto de Wampa. Bueno, volamos, otros 5 minutos de verdad, porque esos jets, bueno, eso es claro. En bola de mierda que se pasa, o sea, sí. Listo. Llego, literalmente aterrizamos, nos está esperando una camioneta, imagínese, el hijo de un coronel, bueno, yo todavía ahí, yo ya ni alcancé a bañarme, qué concierto, ya camine, ya cómo fue. Yo solamente llamaba y decía, llévenme los platillos, lleven todo, para que se ría. Llego a donde era el concierto y ya están los 4 otros integrantes de mi banda en una perra, en una borrachera. Ay, y yo, oiga, ¿y qué? Me dije, no, weón, si el concierto fue playback.
Ay, no le puedo creer. O sea, no necesitaban realmente a los músicos. O sea, era playback nomás. A nadie, weón.
Podían solamente estar el vocalista y ya. Y yo me recorrí Colombia en 6 horas, inauguré base militar. Don presidente, ¿cómo le va? Y yo ahí, y llegué como, ¿cómo llegué yo allá? Y no, esto era playback. Playback, para el que no sabe, es la pista sonando y los demás haciendo como si estuvieran tocando. Cantando. Y yo, no, me jodas. Qué joda. Bueno, está bien, destape otra tequila, weón.
pero ahora que se me dice que si se bajó del jet, usted puede imaginarse que una vez Luis Miguel, el queridazo Luis Miguel de México, llegó a Colombia su jet privado. Ajá. Y, oh sorpresa, traía a una novia rusa. Una novia rusa. Novia. Claro. El problema es que para entrar a Colombia, tanto de Rusia como de Cuba y algunos países más, Nicaragua seguramente, necesitan tener visa. O sea, no ingresar sin visa ni por el carajo. Este vuelo llegó como a las 5 o 6 de la mañana. El empresario de esa época era Alfredo Villaveses. Y van a recoger a Luis Miguel. Entonces Luis Miguel dice, vengo con mi amiga Nasrovia. Entonces, Nasrovia, hijo de puta. Vamos con esta. Ustedes preguntaron, ¿qué es Nasrovia? Le dijo la autoridad. La señorita no se puede bajar del jet. Y entonces dice Luis Miguel, si Nasrovia no se puede bajar, pues yo tampoco, güey. Y se quedó el count en el avión con la rusa.
No.
Marica, no se quería bajar del avión. Si la rusa no se bajaba, él tampoco se bajaba. Weón, entonces el pobre Villaveses buscando a la ministra de Relaciones Exteriores que estaba por allá en Italia, en una convención para que le ayudara y la vuelta. Mejor dicho, el man se terminó bajando de ese avión con la rusa como a las 11 de la mañana hasta que le consiguieron el permiso para bajarse a la rusa y que se pudiera estar con Luis Miguel. Hasta ese momento, como hasta las 11 de la mañana, no se bajó Luis Miguel hasta que le consiguieron el permiso a la rusa. Pero qué tal la sorpresita.
Y siendo Luis Miguel, o sea, imagínese usted ahí en el avión, no, mi amor. No,
y en una rumba que venían, además imagínese la rumba que venían. ¿Viste? Vamos para abajo, llegamos a Colombia. No, perdón, la rusa no puede bajar, señor, hágame el favor. Sí, sí. No mames, güey, pues nada, pues aquí me quedo, güey, tráeme otra de champaña. Y ahí se quedó el man. Y corre.
Y allá explicándole a Luis Miguel a la novia, no, mi amor, te juro que yo hice toda la vuelta, yo lo cuadré todo, claro. Yo soy Luis Miguel.
Esos aviones privados son la cagada. También me tocó un vuelo con Charlie García, loco de mierda, pero loco así, con un spray echándose por todos lados. Marica, el piloto apenas lo vio entrar a la aeronave, le dijo, usted, señor, no sabía cómo llamaba ni nada, usted, señor, toca un solo botón de esta aeronave y yo me devuelvo y no vuela nadie. Y Charlie García tenía, sí, Charlie García tenía eso, que él era un loquito y todo, pero cuando uno lo regañaba, era como un bebé, que como que, ay, bueno, ay, sí, señor, y como que
aterrizaba de una, ¿ok? Como sí, que de un regañado.
Hacía como introspección y se quedaba ahí quieto. Porque claro, marica, entró Charlie García con una botella de Jack Daniels, con una Barbie en la mano, con las piernas abiertas, y él con un CD dándole entre las piernas, imagínese. Esta es la industria de la música, ¿viste, boludo? Así, y con un spray gris pintándose el cuello. O sea, emergencia total.
Amárrenlo, weón.
Marica, ahí estábamos con Andrea y con Héctor. Decíamos, no, qué loco este marica. Estábamos volando de Lima a Arequipa. Equipa, a un festival allá que también fue una locura. Entonces, vuelos, marica, esos vuelos son tremendos, pero yo me tengo que poner a volar ahorita a las 4 de la mañana, por favor, Luis Carlos.
Para que vean que entre los aviones también hay muchas historias, mucho camerino, pasa de todo. Incluso también hay bandas que ensayan por última vez en los vuelos, que preparan, claro, dejan cosas que no alcanzan a preparar, por ejemplo, a lo largo de la semana, y dicen, ay, en el avión. Y eso son 2 horas de llene papeles, busque por acá, escuche el sencillo, haga la última mezcla, trabaje en la pista. Los aviones sirven a nivel de artistas y a nivel de quienes tienen que moverse mucho entre pues, aviones y países. El avión sirve, aparte del descanso, porque muchos lo aprovechan, como hablábamos, para dormir, también para completar lo que haga falta. El avión, claro, se vuelve oficina, pero el avión se vuelve
todo. Lo peor que le puede pasar a usted, huevón, es que le toque al lado un baterista, marica. Porque gracias. Estos perros se ponen el audífono y empiezan a pegarse en las rodillas. Traco, claro, tucupá, tucu, ta, cutucu. Oye, brother, o sea, ok, chévere, sí, una cancioncita me la mamo. Pero, marica, ustedes duran una hora dándose, huevón, ahí contra las rodillas, haciendo
el toque. Era peor, Correal. Yo conseguí unos pads que usted se amarraba en las rodillas.
Y le daba con baquetas.
Se los ponen las rodillas y le daba con baquetas. Claro, el sonido es menor que darle a la pierna, porque es un sonido que va de baqueta contra goma. Claro, pero, claro, pues, huevón, igual imagínese yo ensayando, terminando, por ejemplo, cuando me fui a montar a grabar un disco a Estados Unidos. Pues me fui ensayando muchas de las canciones en el avión, porque claro, literalmente yo aterrizaba y llegaba de estar. Les contaré después cuando vuelvan historias de aviones.
Lo que
hay que hacer también, y de verdad cómo uno puede aprovechar el tiempo. Yo ensayé disco entero con los de al lado, qué pena. Y yo audífonos todo volumen y tracatatacatatú. Incluso que a veces, por ejemplo, mi percusionista, ese era peor. Ese man llevaba los bongos en las piernas. Y taqui, tucu, taqui, tiqui, taqui, tucu, taqui. No, respete, un vuelo de 5 horas, weón. No, venga. ¡Miguel! ¡Quítenle esa vaina de pan! No, sí, o sea, sí, tampoco, sí, sí, pues.
Chao.
Volveremos. Venga, es que Correal tiene que irse. Correal se va de viaje. Que tenga usted, por favor, un feliz vuelo. Que no le vaya a dar ningún destornillador a nadie. Y volveremos para seguir volando, para seguir viajando en Peguero el Podcast, mi querido Julio Alfredo.
Pues, hermano, tengo ahí un viajecito sabroso y después, primero, un viajecito a Nueva York, que vamos a estar allá con los Correal Simpson.
Oh, yeah.
Y los 15 años de alegría, vamos a ver a Harry Styles allá en el Madison Square Garden. Claro, que hay que ir a ver a ese man. Y tal vez tenemos por ahí también unas boletas para Maluma, también para ir a ver al Pretty Baby. Y nada, recorrer, pero son 6 horas y media de vuelo, y que ya no me está gustando. Por eso me va a tocar prenderme e irme bien prendido en el avión para poder aguantarla. O comerme una gomita, no sé. ¿Ustedes qué opinan, muchachos?
¡Que la anestesia! ¡Ponga la anestesia al viejo!
¡Ay! La gomita se la tengo para los vuelos. Bueno, muchachos, será en otra oportunidad. Cuando regrese.
¿Hemos llegado al destino?
Sí, señor. Cuando regrese de Nueva York, al glamping derecho, papá, ya en octubre, así que vayan preparando, señores, muchachos. Reservas se reciben. Sí,
se vienen historias de tarimas entonces desde Estados Unidos. Vamos a ver qué pasará en el mundo de Correal cuando llegue a Harry Styles. ¿Será que invadirá su escenario? ¿Será que invadirá el escenario de Maluma? No se lo pierda en Peguero el Podcast, porque
hemos llegado a destino. Por favor, salir por la puerta de adelante y no ocupar los espacios y sean tan amables. No se paren, por favor, que el vuelo no se paren. Sí. Este vuelo de Peguero el Podcast ha llegado a su destino.
Alguien que despierte a Julio Correal en la fila 32.
¡Cachetelo!
¡Chao, muchachones! ¡Nos vemos! ¡Un gustazo, mi Luis Kai! ¡Chao! ¡Chao!
Péguelo, el podcast.